Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast llamado El Ciberespacio, donde platicamos todo este tema de los riesgos que hay en todo el universo del Internet y anexas. En esta ocasión me gustaría comentarles que a mí, por lo menos, no me gusta mucho hablar de noticias porque las noticias vuelan. Entonces, si a lo mejor este podcast lo estás escuchando 2 años después, probablemente ya no sea tan relevante para ti. Sin embargo, creo que es muy importante que toquemos 2 puntos que hasta la fecha pues son tal vez nacionales y el otro es internacional mundial, pero creo que es muy importante que los toquemos. Uno de ellos es el tema de derechos de autor, que ha hecho mucho ruido aquí en la parte de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, por todo este tema del tratado de comercio, etcétera, etcétera, llamado el T-MEC, que básicamente es una renovación de lo que antes aquí se llamaba el TLC o el Tratado de Libre Comercio. Y por otro lado, nos gustaría tocar el tema de Twitter, que les adelanto, creo que al menos para mí esto va a ser un parteaguas de lo que viene en temas de ciberseguridad. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría presentar a nuestro queridísimo compañero Gustavo Rojas, que está del otro lado del micrófono y pues que nos indique algunas palabras. ¿Cómo estás, Gus?
Hola, hola, todo bien, gracias, Irra. Y sí, bueno, un placer estar aquí en el podcast platicando de 2 temas que también considero muy interesantes y esperando que la gente que nos está escuchando pues pueda sacarle fruto y pueda aprender nuevas cosas.
Perfectísimo. Bueno, yo creo que voy a abrir con una noticia que a mí me llamó mucho la atención. El Universal sacó una noticia que dice: podrías ir a la cárcel si reparas tu celular, consola o compu si esta ley se aprueba en México. Déjenme decirles primero y adelantarles que esto de romper candados, esto de crear daños en software, hardware, etcétera, esto ya existía desde hace mucho tiempo en el Código Federal Penal. Esto ya se hablaba y justamente en el artículo 424 bis, porque aunque pareciera que nosotros somos todos unos neófitos en este tema, tampoco somos expertos, pero creo que sí es relevante que citemos algunas cosas técnicas, sobre todo porque me gustaría que ustedes tengan todo este escenario de lo que sucedió. Entonces, el tema de romper o infringir daños a un sistema, a un dispositivo o a un programa ya existía, ¿vale? Eso es algo que es muy importante puntualizar. Y lo interesante es que ese artículo dice: se impondrá prisión de 3 a 10 años y de 2,000 a 20,000 días de multa. Entonces, penado, ya está. No hay más que decir. Ahora, el tema que menciona el Universal justamente es, se está haciendo mucho, se está inclinando mucho hacia la censura y el tema de los candados. Se maneja un concepto muy interesante que se llama candado digital. Es muy interesante esto de definir lo que es un candado digital, porque el tema de lo legal y lo técnico se cruzan. Entonces, esto se puede prestar interpretación hacia pues diferentes expertos y diferentes disciplinas, ya sea que sea una persona de la disciplina de legal, litigar, etcétera, etcétera. Perdonen a nuestros compañeros abogados si estoy hablando barrabasadas, pero quiero puntualizar que, por ejemplo, nosotros que somos más técnicos y conocemos lo que es a lo mejor la criptografía, algoritmos de cifrado, protocolos de enrutamiento, cosas igual que a lo mejor también nuestros compañeros abogados nos podrían decir, de repente se cruzaron e hicieron una intersección y dijeron: vamos a hacer una ley. Y yo creo que todo esto siempre va a tener tropiezos, sobre todo en el tema de interpretación, y ahí es donde entra la parte del candado digital. Según varios medios, el candado digital es aquel que al romperse, nosotros estaríamos infringiendo una ilegalidad o estaríamos rompiendo alguna ley. Sinceramente, yo les puedo decir que no encontré la definición de candado digital ni en las modificaciones del Diario Oficial de la Federación. No sé si al día de hoy todavía no estén esos cambios, pero yo no encontré el tema de definir candado digital. Ahora, probablemente en lo que se llama T-MEC sí esté definido, y como tal, pues podría ser aquello, o lo obvio que yo podría decir es aquello que protege pues un software, un sistema o un hardware incluso. Pero del enfoque técnico, en realidad es hackear es ilegal, o sea, en realidad, hackear sin autorización de principio es ilegal, o sea, uno no puede auditar por muy bueno que seas, auditar un sistema, una página para identificar vulnerabilidades o romperlas, eso de principio es ilegal, ¿no? Eso no se puede hacer. Sin embargo, esto del candado digital podría traducirse en, voy a poner un ejemplo un poquito más tangible, para todos. Hace mucho tiempo, cuando nació PlayStation, cuando nació Xbox, aquí en México, no sé, a lo mejor en otros países de Latinoamérica, ya tú me dirás, Gustavo, si también le llamaban así, pero cuando tú tenías un PlayStation o un Xbox, lo podías chipear, le decían, o le decíamos, lo puedes hackear para tener más juegos. No sé si a cómo le decían allá, mi estimado Gus.
Sí, el término, yo vengo de Venezuela y también usábamos ese término chipear. Ah, chipeame el PlayStation, chipeame la Wii, chipeame el GameCube para poder utilizar estos discos que eran pues no oficiales, eran copias pirateadas.
Exacto. Entonces, ¿qué sucede ahí? En realidad, para tú hacer ese chipeo, o por ejemplo en el caso de los iPhone, para hacer un jailbreak, tienes que romper un candado digital. O sea, tienes que hacer nosotros, o sea, a lo mejor ese es el término coloquial que se va a empezar a emplear, pero en realidad estás ejecutando algún tipo de exploit para hacer que ese software algo que no debería de hacer o que te pueda dar permisos para hacer algo que no deberías de hacer. Al hacer eso, tú rompes un candado. Eso, obviamente, pues a cualquier fabricante, a cualquier, estarías rompiendo un candado. Y eso, de inmediato, pues ya se, no sé, o sea, yo creo que la Plaza Meave o aquí la Plaza Meave es, por ejemplo, no sé, allá en Venezuela habría algo tipo Plaza Meave, mi estimado Gus.
Pues había ciertos lugares donde tú sabías que en ese sitio podías conseguir ese tipo de discos o ese tipo de reparaciones donde te incluían ahí, sí, te chipeamos el Nintendo, ¿no? Entonces, sí existían. A lo mejor no había un lugar como centralizado, pero sí, dependiendo de la ciudad, había de repente una calle o una avenida que era popular por ese tipo de reparaciones.
Ok, entonces de principio ellos probablemente sean los más afectados, si nos vamos con el tema del candado digital, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede si tú tienes una computadora y dices, la voy a reparar? A mí me llama mucho la atención porque de repente, pues mucha gente pues, se volvió reparadora de computadoras. Yo sentía que pues, a lo mejor ya sin que yo lo supiera, ya toda mi familia reparaba computadoras o sus celulares porque les preocupaba muchísimo que al ponerle a lo mejor una funda que no era del fabricante, pues iba a haber problemas. Pero en realidad creo en lo personal, y esta es mi opinión, se hizo demasiado ruido con otros fines un poquito más, no sé si políticos o estratégicos o comerciales. O sea, seguramente alguien iba a salir afectado y sobre todo porque periódicos y portales que tienen mucho renombre empezaron a tomar este concepto de si reparas o abres tu celular o consola o computadora, podrías ir a la cárcel. Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Ahora, esto pues obviamente se tuvo que llevar hacia un lugar de censura, que es un tema que ya no tocaríamos nosotros, o sea, es un tema que ya no nos corresponde. Si va a haber censura o no, la realidad es que no seríamos ni siquiera neófitos en el tema. Creo que sí, ya ni entraríamos, pero creo que esto es relevante para todos los países latinoamericanos, por lo menos, porque seguramente si esto se está haciendo aquí, es tarde que temprano que hacia otros países, Chile, Venezuela, Paraguay, etcétera, etcétera, van a ir hacia ese camino. Entonces, cuando a ustedes les toque, no se espanten. En realidad, no van a tener una cámara satelital viendo si de repente se les ocurre cambiarle la memoria RAM a su computadora. Eso no va a suceder. La realidad es que es un tema más político, diría yo, que otra cosa, ¿no? ¿Tú qué piensas, mi estimado Gus? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Estás en todo tu derecho de decirme que estoy loco?
Bueno, te puedo decir que estás loco, pero ese es otro tema. Pero en realidad, pues yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que el tema se ha politizado. Yo creo que lamentablemente, no nada más en Latinoamérica, en general, en muchos países, hay muchas noticias que se están politizando de alguna manera que no debería, ¿no? Ya sea porque no estás de acuerdo con la administración o estás de acuerdo. Obviamente no voy a entrar en detalles acá en México, pero sí creo que lamentablemente cuando politizas un tema empiezas a perderle el foco y empiezas a darlo en una perspectiva entre, ah, esto es bueno, esto es malo, entonces si lo dijo esta persona es malo, si lo dijo esta persona es bueno. Entonces, lamentablemente con la parte de ciberseguridad pasa mucho. Y en este caso se hizo mucho revuelo con el tema de estos cambios, ¿no? Precisamente por el T-MEC. Y bueno, cambios que de alguna manera México tuvo que aplicar en sus leyes para poder darle cumplimiento a los requerimientos del T-MEC. Pero muchas de esas cosas, como tú bien dices, ya estaban de alguna u otra manera en otra ley. Y por supuesto que no significa que si yo llego y abro mi computadora para incrementarle la RAM, el disco, para hacerle cualquier otra mejora, pues entonces ya sí, ya voy a ir a la cárcel, ¿no? O sea, yo creo que mediáticamente, pues también deberían, si no saben mucho del tema, pues deberían instruirse un poquito más sobre qué es lo que de verdad significa la ley, qué es lo que está escrito y cuáles son las verdaderas consecuencias, en vez de simplemente decir, ah, no, esto te va a hacer que si reparas el celular vas a ir a la cárcel. O sea, sí creo que esa forma de expresar los títulos, sobre todo de un, hasta se podría llamar amarillista, cuando realmente son diarios que normalmente no hacen ese tipo de titulares. Entonces sí considero que un poquito fuera de onda que se haya sacado esa noticia de esa forma. Ojo, no quiere decir que con esto estemos aprobando 100% lo que dice la ley o que estemos rechazando 100%, no. Simplemente es un tema de decir las cosas como son. Y no me parece que en este caso pues se haya hecho lo correcto en tener ese titular que no era cierto.
Sí, yo creo, más bien yo creo que también los periódicos hacen el clickbait, ¿no? También como que les gusta también atraer, pues digo, todos se suben, ¿no? Y de repente pues agarran y a lo mejor, pues digo, yo no soy experto, yo no soy abogado, ¿no? Y yo creo que ese es un tema muy relevante a resaltar, porque el hecho de que yo no sea abogado, también voy a tener mis vicios sobre interpretación de lo que estoy diciendo. Entonces, creo que es algo muy, muy, muy importante que recalcar. Pero aún así, hace poquito, entré una plática, porque justo me llamaba mucho la atención, hubo como una presentación de una ponencia entre abogados, porque a mí me interesaba mucho el hecho de decir, bueno, yo puedo interpretar esto de una manera, pero pues me gustaría escuchar la otra parte, ¿no? La otra especialización. Y hubo una plática y eran de abogados pues dedicados a estas ondas de la informática, que también hay abogados que se dedican a la ciberdelincuencia y, o sea, también son expertos en TI. Y ellos eran, estaba León Felipe Sánchez, estaba Cintia Solís e Ivonne Muñoz, que a lo mejor no a todos les suenen los nombres, pero creo que a pesar de eso, que son expertos en la materia, concluyeron que pues, estábamos, o la mayoría estaba exagerando de más. O sea, obviamente no usaron esa palabra, porque también es muy aventurado decir que una ley estuvo mal. O sea, es muy complicado, y eso que pues, ellos eran expertos en el tema. Pero pues sí, al menos coincidían en ese punto. Entonces, por lo menos eso me tranquilizó. No sabemos cuál sea el objetivo de hacer este movimiento. No sé a quién le afecta o quién se beneficia. La verdad es que no. Ahí sí sería hablar de temas de conspiración. Pero lo que sí creo es que hoy día la piratería ya no es tan rentable. No sé tú qué piensas, Gustavo, porque yo lo veo de esta manera. Desde que empezó YouTube, que tiene añísimos. Ya estoy grande, Gus, ya estoy grande. Pero en aquellos, todavía cuando salió la caída de Edgar, ¿te acuerdas, Gus? Cuando se empezó a hacer famoso, creo que ahí era donde YouTube estaba como empezando a ganar el terreno. Y justo en ese entonces era muy famoso los programas de les llamábamos de peer-to-peer, que eran P2P, que Ares, LimeWare, en aquellos entonces, que no era más que compartías desde música, películas, documentos, todo lo que se te ocurra de tú a tú. Por eso le llamaban peer-to-peer. Es decir, yo tengo un archivo, el que tú quieras, música, audio, video, lo que sea, y otra persona lo quiere. Entonces yo lo subo y descargan directamente de mi máquina. Realmente el funcionamiento es irrelevante, pero es algo que hoy en día ya veo muy raro quién, o al menos yo veo más fácil y práctico comprar una licencia, rentar una película en Play Store, por ejemplo, o contratar Netflix o contratar Prime para tener contenido digital, que meterme a lo mejor, no sé, a 4chan y descargar el torrent. No sé, se me hace más sencillo comprarlo, en serio, que descargarlo. Ahora, no sé, Gustavo, qué piense, pero al menos creo que sí están como... Antes, por ejemplo, no sé, comprabas, no sé, un libro te salía más caro. Hoy creo que es hasta más barato a veces comprarlo en digital que físico. ¿O cómo ves, Gus? Otra vez estoy diciendo tonterías.
No, fíjate que yo no sé si estoy completamente de acuerdo en que la piratería haya bajado. Yo creo más bien que ha cambiado un poco su medio. Es decir, antes la piratería se veía como, bueno, el disco que compran en la calle, que lo compran, bueno, también no sé cómo lo llamaban aquí, pero cuando era el disco como tal, hablaban mucho de los quemados, ¿no? Quemados, los quemaditos. Entonces,
ah, sí.
Ah, bueno, entonces sí, sí conocen aquí el término. Y bueno, se veía eso como la piratería, ¿no? Eso, los CDs quemados, los MP3 que se descargaban las personas usando programas, como tú decías, como Ares. Veías la piratería en esos medios. Ahora, yo creo que la industria en general como que ha cambiado, ¿no? Se ha adaptado. Ya son menos las cosas que salen en un CD, porque ahora a lo mejor te venden es una plataforma de streaming donde pagas un fee mensual y con eso ves cierta cantidad de películas. Tienes un sistema, por ejemplo, de música donde también tienes por streaming o tienes un iTunes Store o cosas así. Entonces, al evolucionar la industria, yo creo que evolucionó también la piratería. Entonces, tú ves, por ejemplo, que hay grupos de Facebook o canales específicos de Facebook dedicados a hacer streaming de películas de manera ilegal.
Ah,
o, por ejemplo, sí, estas páginas que, bueno, obviamente no voy a nombrar, pero hay páginas donde la gente se mete para buscar los streaming de algún evento deportivo. O se meten, o sea, yo creo que ha cambiado el medio, la piratería se ha adaptado a cómo la industria se ha evolucionado. Y entonces a lo mejor ya no es tan común que alguien nos diga, sí, bajé este MP3 o bajé esta película de este torre. Sí, pero a lo mejor sí me pueden decir, ah, pero es que la vi en tal sitio y ese sitio pues la estaba haciendo streaming ilegal.
Tienes toda la razón, Gustavo, tienes toda la razón. Creo que estaba, más bien, como tú dices, los medios que antes se utilizaban para hacer piratería, ahora han cambiado a otras plataformas o otros medios. Estoy totalmente de acuerdo.
Sí, definitivamente eso ha hecho, porque la piratería siempre, yo considero, creo que lamentablemente la piratería siempre va a estar allí. Entonces, a medida que la industria se adapta, a medida que la industria hace como mejoras para evitar de alguna manera la piratería o para perder menos con la piratería, pues llega la piratería y siempre busca la manera de buscarle la vuelta y de ser rentable. De las personas que están en ese negocio, pues no quieren perder ese ingreso a pesar de que lo están obteniendo ilegalmente.
Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero fíjate, igual y hasta ahí podríamos llegar con ese tema, porque en realidad es eso, lo que queríamos aclarar era el tema de, no se espanten, más bien fue una oleada o un tema de, pues de intereses de quién sabe quién, no sabemos quién, como les decía, quién sale ganando y quién sale perdiendo, pero pues bueno, igual y podríamos hacer, me gustaría que hagamos un podcast sobre piratería, eso estaría súper interesante, porque la piratería tiene muchísima historia y sobre todo, pues hablar sobre software libre, que eso también entraría mucho al quite. Pero bueno, entonces eso es con respecto al tema de los candados digitales y toda esa oleada de información que se hizo. Ahora, aquí viene otra noticia todavía muchísimo más interesante que la anterior, sobre todo porque les decía, esto va a ser un parteaguas. Entonces, hubo un ataque. Bueno, no un ataque, yo creo que sería algo un poquito más rebuscado. Y a mí me gustaría que Gustavo nos explicara este tema, porque yo sé que se metió a investigar y que nos cuente el chisme, porque realmente es muy interesante, porque el hilo que podemos cortar de ahí es enorme. Entonces cuéntanos, Gus, ¿cómo, qué tal, qué te pareció esa historia? Y pues cuéntanos, ¿qué identificaste?
Claro, claro que sí. Esta historia, como ya muchos se habrán enterado, Fue un hackeo que le hicieron a cuentas de Twitter. Salió, bueno, en muchísimos blogs, en sitios de noticias en la internet. Específicamente voy a mencionar uno en la página de CNET, cuyo título fue: ocurrió un hackeo en cuentas de Twitter que afectaron a personalidades como Elon Musk, que es el CEO de Tesla, al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, a artistas como Kanye West, el ex fundador de Microsoft, Bill Gates, y entre otros, en un scam o en un fraude relacionado a criptomonedas. Me gusta mucho ese tema y creo que de alguna manera se hizo también bastante eco porque toca muchísimos aspectos de la seguridad y específicamente toca un tema de criptomonedas que la gente siempre como que le llama un poco la atención y le intriga y da así como curiosidad. Entonces, creo que este tipo de noticias impactaron en varios temas y de alguna manera la vemos reflejada todo en un ataque. Entonces, básicamente lo que sucedió fue un grupo organizado, criminales, porque estamos hablando de que son personas que pues tenían intenciones de acceder a cuentas que no tenían acceso y ellos lo que hicieron fue un ataque coordinado de ingeniería social. Entonces, aquí quiero, primero, antes de seguir, quiero acotar un poco qué es la ingeniería social. La ingeniería social normalmente se refiere a ese tipo de ataques donde tú, en vez de hacer una fuerza bruta, una contraseña y tratar de adivinarla, lo que haces es tratar de acercarte a la persona como que en una plática por redes sociales, donde te puedas soltar y soltar y soltar información, hasta que llegue un punto donde ya puedes con bastante facilidad, pues adivinar sus credenciales, ¿no? Entonces, en este caso, le hicieron un ataque de ingeniería social no a estas personas, no a Elon Musk, no a Obama, no a Kanye West, se le hicieron a un empleado de Twitter. Y un empleado de Twitter que tenía acceso a servidores internos de la plataforma. Entonces, ahí viene mi primera bandera, mi primera alerta, porque yo digo, oye, esta gente en Twitter, pues algo falló en su esquema de seguridad, en su capacitación, porque si una persona con ese grado de acceso a servidores internos, acceso a millones de cuentas en el mundo, y fue víctima de un ataque de ingeniería social, oye, no digo que no pudo haber pasado, bueno, todos cometemos errores, pero a lo mejor hay una de las cosas que tiene que revisar Twitter es, oye, ¿dónde está la capacitación a esos empleados para que no caigan en este tipo de ataques? Porque al final de cuentas, pues, son un blanco bastante importante para los cibercriminales, ¿no? El que tengas acceso a cuentas de Twitter, pues, te vuelves un blanco, te vuelves un blanco. Y de alguna manera, pues, estos cibercriminales supieron atacarlo. Entonces, esa fue la primera. El segundo aspecto es que lo que estaban buscando estas personas, estos cibercriminales, era hacer un fraude por criptomonedas. No voy a ahondar mucho en la parte de criptomonedas, porque eso también sería material para otro podcast, pero básicamente es una moneda virtual que se maneja en Internet, se maneja a través de lo que llaman un blockchain. Y tiene un valor que va fluctuando a través del tiempo. Entonces, ¿estas criptomonedas cómo funcionan? Bueno, al momento de que yo te voy a mandar un dinero, al momento de que yo te voy a mandar, así como me meto a la aplicación del banco y te hago una transferencia, en el caso de las criptomonedas se utiliza por medio de un enlace. Tú dices, mándame tantas criptomonedas a este enlace y entonces ya ahí tú recibes el dinero. En este caso, ¿qué hicieron? Pues estos atacantes pusieron la liga de su cuenta de Bitcoins y dijeron, todo el que me deposite a esta cuenta, yo le voy a devolver el doble. Porque supuestamente, pues la idea detrás del tweet era que estas personas de mucho renombre, que sabemos que tienen mucho dinero, la idea era como que, ah, me siento generoso. Entonces, como me siento generoso por todo este tema de la pandemia, cada persona que me envíe $1,000 equivalentes en Bitcoin, yo le voy a devolver $2,000. Y entonces aquí viene otra alerta, pero ya no a estas personas, ya para el usuario en general, Si algo suena muy bueno para ser verdad, probablemente es un fraude, probablemente hay algo ahí raro. Entonces, en este caso, pues era así. Mucha gente vio el tweet, vio que eran de personas pues verificadas allí con la palomita azul de Twitter y dijeron, órale, este es mi día de suerte, voy a mandarle $1,000 y voy a recibir $2,000. Pues resulta que en valor total de todas las personas que cayeron en este fraude, se estima que fue más de $113,000
Wow.
que las personas enviaron a esta cuenta y que obviamente no recibieron nada a cambio.
Wow.
Entonces, eso ayuda un poco a dimensionar y ojo, yo creo que hasta fue poco. Yo creo que hasta fue poco porque con la cantidad de seguidores que tienen cada una de estas cuentas, fácilmente hubiesen podido sacar aún más dinero. Entonces, esto, como te digo, segunda alerta a las personas, por favor, verifique, aunque sea de una persona que parece confiable, pues fíjense que esta persona pues había sido hackeada. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Twitter. Twitter se dio cuenta de este problema y dijo, bueno, lo primero que voy a hacer es anulo la posibilidad de que posteen desde una cuenta verificada, desde una cuenta que tiene una palomita azul. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los tweets no venían de todas las cuentas verificadas, pues había el riesgo de que otras cuentas verificadas hubiesen sido vulneradas. Entonces lo que hicieron fue simplemente, no, ¿saben qué? Nadie puede tuitear hasta que veamos qué es lo que está sucediendo. Lo cual, eso considero que estuvo bien. Le causó frustración a personas que pues no le habían hackeado y necesitaban decir algo, pues sí, pero yo creo que para todo lo que pudo haber pasado y para todas las consecuencias que podía existir, yo creo que le hicieron bien, hicieron muy bien en restringir eso.
Sí.
Hay un caso, por ejemplo, que de una institución en Chicago donde iba a reportar que había alarma por tornados y pues no pudieron, ¿no? Entonces, porque es una cuenta verificada y pues no pudieron tutear en ese momento. Hasta ahora no se ha detectado que hubo algún fallecido por eso, pero bueno, tuvo
Okay.
sus su consecuencias no deseadas, ¿no? A veces tú también quieres postear algo que realmente le va a servir a la comunidad y pues no puedes. Pero yo creo que salvo esos casos muy excepcionales, lo que hizo Twitter estuvo bien. Ahora, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, Twitter identificó qué era lo que había pasado, digamos que entre comillas arregló el problema y dijo, bueno, se disculpó, obviamente, que van a revisar, que van a investigar. Obviamente en Estados Unidos, pues como la mayoría de estas personas pues residen en Estados Unidos, empezaron a hacer preguntas a Twitter, ¿no? Empezaron a, oye, esto hay que investigarlo por el FBI, esto hay que averiguar, esto hay que ver qué es lo que está sucediendo, porque si bien es cierto que este ataque, así como fue descrito, fue la primera vez que sucede en Twitter, no es la primera vez que vulneran cuentas en Twitter. Y uno de los casos más famosos es justamente el año pasado, cuando el propio CEO de Twitter lo vulneraron. En aquel entonces utilizaron un sistema o un tipo de ataque que se llama SIM hijacking, que básicamente es que te clonan, o sea, yo tengo una SIM card que la tengo en mi teléfono y esto tiene un número asociado y si me clonan esa SIM, entonces la otra persona puede también recibir mensajes de texto o puede recibir llamadas que en realidad iban para mí. Y esto se asocia al ataque es porque, como bien sabemos, que hay muchas plataformas que nos permiten tener un segundo factor de autenticación que normalmente nosotros en la industria de en la parte de ciberseguridad, pues recomendamos que las personas implementen ese multifactor porque ya te resguarda, ya no es nada más la contraseña, ya necesitas otra cosa para entrar. Pero en este caso, una de las más vulnerables, uno de los métodos más vulnerables del multifactor es precisamente el del número telefónico. ¿Por qué? Porque si te hacen un ataque tipo SIM hijacking, entonces pues ya se bypasean ese multifactor, pueden entonces acceder a tu cuenta porque tienen tu número telefónico. Entonces, eso pasó el año pasado, eso no fue lo que pasó en este caso, pero lo que sí sucedió, que está en común con lo que pasó el año pasado, fue que el sistema multifactor se le hizo bypass. No funcionó. En este caso se dice que no funcionó porque la persona que logró hacer el ataque y y que vulneraron a este empleado de Twitter que tenía acceso a los servidores internos, pues se asume que para acceder a esas cuentas ya no necesitabas ni siquiera robarte la credencial ni robarte algún otro token para el multifactor, sino que simplemente pues ya tú estás en el servidor y ya haces lo que quieras con esas cuentas. Eso también para mí saca una tercera alerta, que es que estas plataformas que tienen millones de usuarios y nosotros como valga la redundancia, usuarios de esta plataforma, hacemos todo lo posible para cuidarnos desde el punto de vista de seguridad. Pues metemos una contraseña que sea segura, colocamos un multifactor, colocamos una serie de cosas que al final, pues si hay otra persona que es la que está encargada de ese servidor y vulneraron a esa persona y resulta que mi cuenta se vio vulnerada por esa otra persona, uno dice, uy, estoy frustrado. Estoy frustrado porque yo de mi lado hago todo lo que puedo para asegurarme de que mis cuentas están bien y resulta que hay una persona, un empleado de esta plataforma que realmente tiene más poder que yo. Entonces sí, a veces es un poco frustrante escuchar ese tipo de cosas. Y bueno, como muy bien dices, Israel, esto seguramente va a tener bastante repercusión. A Twitter lo van a investigar, a Twitter van a ver y van a estudiar qué fue lo que pasó, van a investigar a mucho detalle, sobre todo porque sabemos que este es un año electoral en Estados Unidos, sabemos que organizaciones internacionales que han intentado, pues, digamos, entre comillas, manipular los resultados, no necesariamente los resultados como tal ya al momento de la votación, pero influenciar a las personas a votar por un candidato u otro. Entonces, se vuelve un tema de mayor interés porque si pudieran hacer esto ahorita, muchos especulan que esto es un trial, que esto es una prueba, un demo, y que después puede venir algo mayor, donde entonces sí vulneran a muchas más cuentas, a muchas más personalidades, que puedan recoger mucha más cantidad de dinero, es decir, que sea algo inclusive a mayor escala de la que sucedió hace 2 días. Entonces, uy, a mí me parece esto muy interesante. Hay cosas que se pueden seguir hablando de esto. No sé qué piensas tú, Israel, si estás de acuerdo conmigo y no sé si tienes alguna otra cosa que te haya llamado la atención de la noticia.
Híjole, pues primero, qué bueno que no soy el CEO de Twitter. Bueno, más bien el CISO, ¿no? El encargado de seguridad de la información, oye, no manches, pobrecillo. Segundo, yo creo que esto bueno, en mi opinión, creo que le va a pegar muchísimo al tema le va a pegar muchas cosas, pero creo que en muchas de ellas es el tema, primero, de privacidad, porque, a ver, si yo hago una cuenta de Twitter, Facebook, lo que sea, yo imagino que, y sobre todo cuando te dicen que eres el único que pues, ve las conversaciones y la persona a la que le envías la conversación, ¿no? Si no sé qué pensar, a lo mejor yo como no soy una figura pública, pues a mí me vale gorro, pero a lo mejor a las personas que sí son figuras públicas, sí o sí te pueden monitorear. O sea, sí o sí te están vigilando y pueden hacerlo. El tema de la ingeniería social es, yo creo que muy relevante porque, sobre todo, pues obviamente muchas empresas, sobre todo Twitter, pues gasta millones de dólares en temas de tecnología, de lo que sea y seguridad de informática. O sea, obviamente invierten muchísimo. No, más bien dicen ya algo bien choteado entre nosotros, es decir, el eslabón más débil es el ser humano. Pues sí, pues se confirma. La realidad es que fue intencional o no por parte de esta persona encargada de los sistemas de Twitter, pues se hizo a través de un humano. Entonces, creo que el tema del fraude, al igual que platicábamos al principio de la piratería, pues también ha migrado. A lo mejor antes los fraudes se hacían pues de tú a tú, ¿no? Todavía a mí me tocó pues ver, no sé, alguien fingiendo que se está desmayando, vas, lo ayudas y de repente, no sé, grita que le estás robando, yo qué sé. O sea, ahora ya se masificó el tema del scam o del fraude, como bien mencionaba Gustavo, y esa es la parte preocupante porque los medios informáticos se usan tanto para cosas buenas como para cosas malas. Entonces, volviendo al tema de privacidad, yo me sentiría, no sé, desnudo si yo supiera que solamente una persona, poniendo que fue una persona, yo considero que pues, obviamente muchas personas, o sea, todo áreas enormes, seguramente administraban esos sistemas. O sea, no creo que haya sido, llegaron a la computadora así como el núcleo, ¿no? El super server y le pusieron un botón y vámonos. O sea, yo creo que fue obviamente esto algo coordinado. Si hubo cómplices o no, pues la verdad es que ya le toca a la autoridad definirlo. Pero aún así, quiere decir que es posible que alguien, sin haber vulnerado ningún control, como dice Gustavo, o sea, el año pasado alguien tuvo que realizar alguna técnica de hacking para poder vulnerar o obtener las credenciales o el acceso a una cuenta de Twitter, pero en esta ocasión no. O sea, fue pura y dura ingeniería social y con eso fue suficiente para crear una emisión masiva. Esa es la parte preocupante, creo yo. Primero. Segundo, lo que creo que la reputación de Twitter y de todas las redes sociales van a perder mucha, ¿cómo decirlo?, credibilidad, sobre todo para el tema del no repudio. Hay un término que nosotros regularmente manejamos que es, hay mecanismos o debería de existir un mecanismo para asegurar que tú llevaste a cabo una acción. Es decir, si yo mando un correo electrónico a X persona, yo no puedo negar que no mandé ese correo electrónico. Voy a poner un ejemplo más burdo. Imaginemos que te despiertas en tu home office y ves en tu bandeja de correo electrónico que te dice tu jefe, te voy a ascender a supervisor, a gerente, a director, a lo que sea. Felicidades, se te va a ascender con tu respectivo aumento de sueldo. Ahora vas a llevar estas acciones y listo. Oye, pues si te, o sea, ves la cuenta de correo electrónico que es de tu jefe y lo ves, dices, oye, pues obviamente esto es cierto. Después pasan los minutos y pues te dan la mala noticia que pues al jefe lo hackearon. Sin embargo, aunque haya dicho lo que diga el jefe, no importa, en realidad salió de su cuenta y él es responsable de la cuenta, ¿vale? Lo que salga de su cuenta es responsable, le haya prestado la contraseña al hermanito o al esposo, lo que sea, no importa, salió de su cuenta y ahora tiene que responder por ese correo que envió. Eso es lo que llamamos nosotros el no repudio. Para este caso de Twitter, se fue al carajo el no repudio. Se fue al carajo porque en realidad se mandó una cuenta y se pudo negar que Elon Musk, que creo que hasta algunas cuentas de Uber, o sea, hubieron cuentas que pudieron negar que ellos no lo hicieron. El no repudio se fue al carajo. O sea, no va a haber más. O sea, la validez con la que tú hagas una acción de manera electrónica, por lo menos a través de redes sociales, va a ser dudosa. De por sí, mucha gente manipula pantallas o bueno, pantallazos o capturas de pantalla, mejor dicho, en donde alguien dice que llevó a cabo una acción y es un mero fotomontaje. Ahora, de este lado, en donde sí salió de la cuenta oficial, sí salió la traza correspondiente que valida que esa persona lo hizo, y aún así lo puede negar, el no repudio ya se fue al carajo. Esa es una de las cosas importantes. Lo siguiente es, o lo que yo pienso es, la manera en la que se va a obtener ventaja de la tecnología va a cambiar muchísimo. Sobre todo por lo que comentaba Gustavo, que es probablemente pues se puede usar para hacer campañas. Imagínense, de repente ya todo el mundo, ahora ya pueden usar Elon Musk, puede usar la frase me hackearon, porque realmente así fue. ¿Quién me hackeó? Pues el mismo Twitter, ¿no? Entonces, no sé, o sea, se pueden hacer desde campañas políticas. O sea, imagínense si eso ya se hizo, pues cantado. Ahora imagínense lo que no se ha hecho anteriormente. ¿A cuánta gente puede no haber chantajeado de decir, vas a sacar de tu cuenta sí o sí este mensaje, te guste o no? O sea, nos podemos meter a una de historias conspiranoicas que, no sé, no acabaríamos este podcast. Pero creo que esas son de las cosas que va a dar parteaguas a todo este tema de la ciberseguridad y sobre todo la tecnología. O sea, si es posible cambiar, o sea, imagínense, te dice WhatsApp que, o te dice Telegram, o te dice Signal, nadie puede ver que ni ellos lo pueden ver. Y así te lo venden. Ni nosotros podemos ver que estás comunicando. ¡Ay, ajá! O sea, hoy día sabemos que si Twitter es susceptible a monitoreo de mensajes y lo que sea, pues te están viendo. O sea, creo que, a lo mejor como estrategia para atrapar criminales está muy bien. También podemos ponerlo en ese aspecto. Pero creo que esas son de las cosas que van a cambiar. Y sobre todo, pues, si obviamente a Twitter pueden hacer algo así, creo que la concientización que nosotros le llamamos, ya se ha platicado mucho que es concienciación, concientización, ya lo hemos platicado. Pero nosotros le vamos a llamar concientización, que es pues hacer estas campañas de, pues haz que tu contraseña sea robusta, no dejes, no compartas con nadie tu NIP, por ejemplo, no dejes información importante a la vista de cualquier persona, no le des clic a cualquier correo. Todas estas campañas, al parecer, pues no son lo suficiente efectivas, por decirlo así. O sea, tal vez ya no es ni siquiera suficiente hacer una campaña de concientización. Probablemente haya que subir los niveles de paranoia. No sabemos, pero de que esto va a marcar un antes y un después, seguramente así va a pasar. No sé qué pienses, mi estimado Gustavo, de toda esta telenovela que acabo de expresar. Se escucha complicado, ¿no?
Fíjate que una de las cosas que me preocupa es que si mi nivel de paranoia va a aumentar, pues yo creo que ahí sí terminó loco, de verdad. Yo creo que ya mi nivel de paranoia es suficientemente alto como para que siga aumentando, ¿no? Pero sí, quiero de hecho hacer un poco de eco del tema del no repudio, porque considero que sí, o sea, se ve severamente afectado por este tipo de ataques. Recuerdo que por mucho tiempo, yo casi que desde que salió Twitter y también en otras redes sociales, cuando alguien hace un post que de repente, pues, no sé, es un post racista, o es un post homofóbico, o es algún post que recibe mucha crítica y que recibe mucho lo que llaman en inglés el backlash, la persona llega y dice, ah, no, pero es que me hackearon la cuenta, no fui yo, me hackearon la cuenta.
Sí.
Y entonces, sí, yo lo he visto en varias ocasiones, y de alguna manera, pues, mucha gente dice, no, pero ¿cómo que te hackearon? Tú fuiste el que lo dijiste, ¿cómo lo vas a negar? Mira, ahí está tu cuenta, ahí está tu... No reportaste que te habían hackeado, entonces cuando te empezaron a hacer las críticas, ahí empezaste a decir que te hackearon. Y yo no soy la persona para juzgar si de verdad en cada una de esas incidencias a la persona la hackearon o no. Pero este tipo de ataques lo que hace es que precisamente esas personas que en algún momento dicen algo y después dicen, ay, me hackearon y no fui yo, pues ahora se sienten como más capacitados y se sienten como más seguros de tener esa excusa, porque el principio de no repudio pues ya no existe. O sea, ya si cualquiera me puede hackear, si cualquiera puede entrar a mi cuenta y decir lo que quiera, entonces bueno, al final yo también puedo decir lo que quiera porque puedo decir que me hackearon. Entonces, eso cambia la dinámica, porque yo creo que parte de, yo digo, de la relación de confianza de ser humano a ser humano, es que, bueno, tú estás diciendo algo, yo te escuché diciendo eso, yo vi que escribiste eso, yo vi que lo anunciaste, y entonces, bueno, yo creo que eso es lo que tú estás pensando. Pero entonces, si ni siquiera en eso puedo confiar, entonces no sé.
Ahora, fíjate, aquí viene la parte, va a ser mi aportación estilo Terminator o Matrix. Ahí va. Como no podemos confiar en un ser humano, lo más seguro es que, o sea, de alguna manera las redes sociales tienen, o el internet o el ciberespacio como tal, tiene que recuperar esta credibilidad, porque en lo personal, para mí, esto hizo que la credibilidad en temas de redes sociales y privacidad se fuera por un caño, la verdad. Ahora, si el ser humano no es confiable, muy seguramente van a optar muchas empresas por el tema de la inteligencia artificial. Es decir, que probablemente ya no tenga que tomar la decisión de si pasas o no pasas, o te habilito o no te habilito, o roles y privilegios, etcétera, etcétera. Ya no lo va a hacer un ser humano, sino probablemente decidan en que mejor lo gestione un software de inteligencia artificial. Porque el ser menos incorruptible, pues es una computadora. O sea, ya me estoy volando. O sea, la verdad es que a partir de aquí, si quieren, pueden ir por un trago o lo que sea, porque pues me voy a ir derecho. Pero una computadora no la puedes corromper. Un algoritmo está hecho, diseñado, y tú le puedes decir, ah, mejor no declares esa variable. ¿Para qué lo haces? Mejor, mira, te doy más buffer y mejor no lo declares. Creo que eso probablemente, o sea, me estoy aventurando demasiado. Si se hace, la verdad es que ya nos hicimos súper... nos podríamos volver famosos, Gustavo, por hacer esas predicciones. Pero muy seguramente esa va a ser la tendencia. Porque si yo no confío en una red social, pues la inteligencia artificial tiene que salir al quite, pienso yo. No sé tú qué pienses, Gus.
Es un punto de vista que yo no había pensado y en realidad tiene mucho sentido. Si yo empiezo a perder la relación de confianza de persona a persona, pues se me hace más fácil confiar en una computadora, en una inteligencia artificial. Pero entonces ya después ahí nos vamos a otro dilema. Entonces, pero ¿cómo confío que la persona que programó o que de alguna manera le enseñó a la inteligencia artificial los patrones básicos para de allí seguir aprendiendo? ¿Cómo sé yo que esa persona es confiable? O sea, se vuelve todo, o sea, de aquí podemos estar hablando horas, ¿no? O sea, yo creo que sí se vuelve hasta un tema moral, un tema ético.
Sí,
Entonces,
es que fíjate, hasta es la primera vez en mi vida que yo veo que el no repudio se salta. O sea, jamás yo había visto un tema es más, en algún momento vi que, no sé, estaban coordinando. Hay algo que se llama CERT, que es un centro de respuestas ante incidentes, que pueden ser nacionales, internacionales, que su función principal es colaborar entre sí para, no sé, emitir avisos de interés nacional e internacional, ¿eh? Ese es su objetivo. Por ejemplo, aquí en México está la UNAM, en Estados Unidos, ¿quién está, amigos? No, no, no lo tengo presente ahorita.
sí, bueno, el principal es el US CERT, que lo
Ah.
mantiene el gobierno, pero también hay otras entidades.
Ajá, exacto. Entonces, cada país tiene uno, dos, tres, o varios, o sea, puede, no está limitado solo a uno, pero eso se supone que es para colaborar, ¿no? Entre, mira, se está filtrando, tenemos un ataque, como el tema de la pandemia. Vamos a poner ese ejemplo. China tiene una pandemia y le dice a la Organización Mundial de la Salud, oye, mira, tengo este problema, y le notifican, se coordinan todos, etcétera. Lo mismo hace un centro de respuesta ante incidentes nacional, ¿no? Por decirlo así. Ahora, si eso sucede, se supone que cuando hay un ataque, pues se coordinan todos para notificar o para protegerse cada quien los intereses nacionales e internacionales. Ahora, creo que yo sí, antes criticaba mucho al gobierno por el tema de, o a los gobiernos, de no subir cosas a la nube o no migrar, por ejemplo, a AWS, a Azure, por temas de seguridad nacional. Hoy, la verdad es que me callaron el hocico, o la boca, perdón. A mí me callaron hoy la boca porque sí es cierto. O sea, si esto pasa con Twitter, si yo subo, si un gobierno, una institución o lo que sea, sobre información a Amazon, a lo que sea, pues ¿qué se puede esperar? O sea, va a ser un tema súper complicado. Entonces, es la primera vez hoy en mi vida que yo veo que el no repudio se rompe. Por lo tanto, creo que eso va a dar pie a que muchas tecnologías, no sé si se vuelvan obsoletas, pero por lo menos sí va a haber muchas cosas que se tratarán de reemplazar de que la decisión no la tome el ser humano. O sea, muchas cosas seguramente van a ser migradas a la inteligencia artificial. Yo lo pongo así, diciendo que yo no soy experto, pero por lo que yo veo, creo que es lo que seguramente sería lo más viable. Y si no, pues poco a poco, o sea, las redes sociales, el correo electrónico va a perder su credibilidad. O sea, si antes nadie se quería migrar a la nube, con esto menos, pienso yo, ¿eh? No sé, a lo mejor ya te vas a hacer como otras 20 perfiles, Gus.
bueno, no, es que de verdad que este tema, a una persona como yo, que ya de por sí tiene su cautela, tiene su precaución y su separación de cuentas, y como ya platicamos en otros podcasts, como yo tengo varias cuentas, pues sí, este tipo de cosas lo que hace más bien es alarmarme más, y lo que me hacen es decir, no, no, tengo que poner aún más barreras, tengo que crear más cuentas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿no?
Sí, claro. Ahora, yo creo que también, Gus, es importante, ahora, lejos de cambiar contraseñas y tener las mejores prácticas del mundo, es mantener un bajo perfil. Ahora me doy cuenta. Creo que, a ver, hay mucha gente en redes sociales que le encanta decir, hoy gané tanto, hoy en la bolsa invertí esto y gané tanto. De cacaga el huevo le llaman, no sé si nada más aquí en México o en otros lados también. El tema de cacarear el huevo es como de gritar, ¿no? Decir, presumir. Si no te das a conocer, pues nadie te va a conocer, ¿no? Y hay mucha gente que es como de, he ganado tanto dinero, o invertí en la bolsa y me llevé tanto dinero, me compré o visto tales marcas y mi cinturón es tal, y mi playera es tal, y mis relojes tal. Seguramente, pues vas a hacer foco para que alguien tenga interés e invertir tiempo, tal vez dinero y tecnología, y aparte esfuerzo para obtener lo que tú tienes de manera sencilla. O sea, la privacidad creo que hoy en día va a ser uno de los no sé si la anonimidad, porque es otra cosa, pero al menos la privacidad, que no, que es yo creo que el último derecho que tenemos, por decirlo así, al menos en internet, es pues yo no quiero decir a qué equipo le voy, yo no quiero que nadie sepa en dónde trabajo, no quiero que nadie sepa cuánto gano al mes, cuánto gano al año. Yo creo que va a haber mucha gente que, pues sí, se paranoia, sobre todo la que, no sé, farmeando. No, creo que eso no sería la palabra. Picando piedra en redes sociales de, mira, gano tanto, hago esto. O sea, te vas a volver un blanco. Yo creo que ese va a ser lo primero, porque la ingeniería social va para allá. El fraude o el scam va hacia allá. Yo creo que, aparte de todas las buenas prácticas, es si vas a hacer una transacción importante desde tu cuenta bancaria, hazlo en un teléfono en el que no tengas descargado Candy Crush, Pokémon Go, Free Fire, Fortnite, o sea, porque no sabes quién te está monitoreando y quién pueda obtener información. La realidad es que ahora los movimientos, si vas a hacer un movimiento bancario fuerte, pues no lo hagas desde un teléfono ruteado o con un iPhone con jailbreak, o sea, no lo hagas, porque ya es muy rentable tener tecnología para poder obtener tu dinero a través de, pues, de tu teléfono, desde tu computadora. O sea, creo que ese es el tema. Y cuidar la privacidad. Yo creo que esa va a ser la clave, mi estimado Gustavo. O sea, sí seguir siendo paranoico. O sea, no te quites de tu paranoia. Tú sigues siendo paranoico. Pero cuidar la privacidad. Datos personales y sensibles creo que va a ser la clave para no ser un blanco fácil para aquellos que quieran extorsionarte o hacerte un fraude. ¿O tú qué piensas, Gus? O mejor sin paranoia, te bloquea todo. ya no tengas cuentas de redes sociales. Ya, adiós el podcast, ya no, Gustavo no existe. Es alguien de mi imaginación. La verdad es que tengo problemas con muchas adicciones.
sí, yo creo que sí. Estoy muy de acuerdo con la parte del bajo perfil. A pesar de que, inclusive siendo bajo perfil, te pudieran atacar, pero te vuelves un blanco menos atractivo. O sea, yo creo que ahí tú lo bien lo mencionabas, ¿no? A medida que mientras más fanfarrones, mientras más presumas de lo que tienes, o a veces de lo que no tienes, entonces... Sí,
perdón, sí. La palabra era blofear, perdón.
Ah, blofear.
Esa era la palabra, yo no sé dónde demonios saqué farmear, culpenme, estoy loco. Pero creo que ese justamente es la clave, Gus, porque si te pones a pensar, mira, aunque seas de bajo perfil, tienes toda la razón, de todos modos pueden obtener algo de ti, sobre todo el tema del marketing o el tema de la publicidad. Si eres alguien de bajo perfil, aún así no quiere decir que no seas valioso, ¿no? Tu valor empieza desde que ves ese ad de YouTube o desde que ves esa publicidad de Facebook o desde que le das clic a algún tema, no sé, visitaste Amazon y de repente ya te bombardean de publicidad de Amazon. Eso sigue siendo algo que, digámoslo así, te están pidiendo a cambio por usar las cosas que aparentemente son gratuitas. Digamos, es un intercambio, creo yo, y aún así considero equivalente todavía. Después, yo creo que viene ese tema en donde, no sé, ya te piden el clickbait, le llaman, ¿no? Creo que es el siguiente nivel. Sigue siendo un robo pasivo, por decirlo así, donde, no sé, últimamente, por ejemplo, en LinkedIn, te ponen, dale doble clic a la imagen y ya le diste a recomendar. O sea, ya le diste a recomendar al post en LinkedIn. Y todos, mira la nueva funcionalidad. Dale, creo que sigue siendo un engaño, por decirlo así, es pasivo. Pero aún así creo que es, pues a lo mejor te vas a sentir, si tienes mucho ego, pues a lo mejor vas a decir, ah, no manches, ya me quitaron una recomendación que yo ni quería. Lo siguiente yo creo que ya empieza con el tema de desde un fraude en, no sé, en segunda mano, en Mercado Libre, no sé, en la venta de autos, que eso es algo que jamás, y que obviamente se ocupan las plataformas de internet para hacer ese tipo de cosas. Y pues esto que acaba de suceder en Twitter, o sea, al final es todos podemos ser víctimas en algún momento de alguna extorsión. Recordemos que el tema de ingeniería social, el objetivo es primero obtener la confianza de la víctima. Eso es algo súper importante en la ingeniería social. Voy a primero obtener la confianza. Tiene que confiar en mí para que yo pueda abusar de esa confianza que obtuve en algún momento. Si alguien, por ejemplo, yo he visto muchos posts de Facebook donde te ponen, te vendo un iPhone y a precio casi casi de grosería, así de 2,000 pesos, 3,000 pesos, porque me voy a ir del país y me quiero deshacer de todo rápido. En mudanzas se da muchísimo, no sé si te urge mudarte al otro día. También he visto casos en donde alguien dice, oye, pues necesito una mudanza rápido hoy y que me entregue mañana. Y de repente alguien lo publica en Facebook y te salen las de logística así como de la tercera cuerda y te dicen, sí, yo te la llevo, no sé qué, es todo legal, no sé qué, dame 1,000 pesos. Es más, hasta luego pueden ir por tus cosas, las agarran y nunca las vuelves a ver. O sea, creo que el hecho de tener mucho y estar todo el tiempo alerta, esto ya está llegando al mismo grado de salir a la calle y si alguien te está siguiendo, pues no sé. Llevas a cabo una acción, ¿no? Ya si te llegaron por sorpresa, pues ya valió gorro. Pero creo que ya estamos, o debemos de llegar a ese punto de cuidado. O sea, sí, el tema de seguridad en la calle, incluso hasta centros comerciales, puedes tener un altercado físico. Pero obviamente en un tema virtual también puedes tener, incluso no solo económico, sino hasta reputacional. Pueden alguien obtener fotos tuyas y pues publicarlas, ¿no? Entonces, aquí nada más alimentando tu paranoia, Gus.
Sí, no, y yo creo que si seguimos platicando, pues ya hoy no voy a poder dormir, entonces.
Bueno, al menos creo que sacamos bastante tela de dónde tocar de esta noticia. Creo que es muy relevante. Espero que estos sean preguntas, no solo los usuarios y las empresas se hagan al respecto. Y bueno. Pues no sé, Gus, ya los aburrimos. Pues creo que de mi parte sería todo. No sé tú qué quieras agregar.
Sí, no, yo creo que hemos cubierto temas bastante importantes, temas relevantes. Y de alguna manera también, quienes nos están escuchando y quieran manifestar su opinión, pues siéntanse libres de también comentar y de expresar su opinión. Pues aquí nosotros estamos hablando y a lo mejor hay alguien que pueda tener algún comentario que le pueda ser relevante a otros, entonces, pues, bienvenida sea.
Sobre todo que nos escuchen los expertos. Así es, le pidamos a los expertos que... nosotros tratamos de traer a hacer entrevistas justamente porque los expertos nos... Creo que a todos nos llenan un poquito de conocimiento de... Pues, no somos expertos en todo, entonces, creo que esa es la parte relevante, ¿no?
Sí, definitivamente. Entonces, bueno, gracias a todos los que... se quedaron hasta acá, escuchando toda la conversación y esperando que nos puedan escuchar en otra plática.
Muchas gracias, hasta luego.